Hace su aparición en este programa Fabián Bergero. Fabián, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien, y a través de Fabián la participación del laboratorio Transmedia de nuestra facultad.
Así es, aquí estamos otra vez y con ganas de discutir un poco, por lo menos meternos en algunas discusiones que me parece que pueden ser interesantes.
Nos gustó el eje que nos planteaste, esta idea de que qué tan sociales son las redes sociales.
Sí, porque la idea, no es una idea mía, digamos, es una idea que se viene discutiendo en los últimos tiempos, es que las redes son cada vez menos sociales, ¿no?
Ajá.
Creo que es Verbisky que habla de las redes antisociales, que es otra definición, ¿no?
Claro.
Una cosa es que no sean sociales, pero otra es que sean antisociales, ¿no?
Claro.
Que empieza a plantearse ahí un conflicto un poco más grave. Vamos un poco al origen de las redes sociales.
Sí.
Ustedes saben que la primera red social que existió fue en el año 2002. Que fue LinkedIn.
Uh-huh.
O sea, fue una red social donde subíamos nuestros perfiles. Hay un autor que se llama Alessandro Barico que dice que es la primera vez que hicimos una copia digital de nosotros mismos, porque pusimos toda nuestra información, y en una época donde estaban digitalizadas las imágenes, empezaron a digitalizarse los videos, el sonido, bueno, se pudo digitalizar a cada quien. Pusimos nuestros perfiles, dijimos quiénes éramos, qué hacíamos, etcétera. Fue nuestra copia digital. Después en 2004 vino Facebook, 2006 Twitter, en 2009 explota las redes sociales, es cuando se internacionalizan, es cuando la mayoría de los viejos, como Alejandro Rost, bueno, y yo también nos metimos en Twitter, por ejemplo. En 2010 viene Instagram, y hasta ahí las redes sociales tenían una función social.
Uh-huh.
¿Qué era? Vos tenías gente a la que seguías, gente que te seguía, compartías con ellos. Hacías contenidos y lo compartías con tu gente, te fijabas y se priorizaba lo que posteaban tus amigos y tus amigas. Entonces había una comunidad, había comunidades de intereses, había comunidades afectivas, había comunidades de simpatías políticas, y funcionaba bastante bien.
Y gente que se reencontraba a través de las redes.
Totalmente.
Que habían tenido un vínculo real en la vida y se volvían a encontrar, por ejemplo.
Creo que todavía hoy en Facebook podés encontrar a esa compañerita de la primaria. Bueno, de hecho, usé Facebook para eso, para detectar un montón de gente que hizo la primaria conmigo, aunque no.
Y nos sorprendíamos cuando pasaba eso, ¿viste?
Sí,
porque era algo como mágico.
Sí, nosotros hicimos la primaria en una carreta. Pero bueno, entonces, esto funcionaba bárbaro. Pero aparece TikTok. TikTok aparece en 2018, acá pega fuerte en 2020-21 con la pandemia. Empieza a pegar muy fuerte, a crecer muchísimo, y a partir de TikTok empieza a cambiar un poco la lógica. Es decir, la lógica deja de ser tan social. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo, era lo que hablábamos el encuentro pasado, el lunes pasado. Ese algoritmo favorece lo que estoy mirando. Ese algoritmo me da más de lo que estoy mirando y de lo que me gusta.
Uh-huh.
O sea que es un algoritmo que ya no responde a priorizar aquello que mandan la gente que tiene alguna cuestión afectiva, laboral, ideológica, etcétera, conmigo, sino que me da contenido que me gusta. Si yo en TikTok veo un contenido de un baile, ponele, ¿qué me da atrás? O sea, me quedo mirando un minuto de baile, ¿qué viene atrás? Baile, 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 baile.
Uh-huh.
¿No? Si pone la búsqueda, baile, baile. Y si digo, bueno, voy a poner, me gusta un humorista, no sé, cualquier
sí,
humorista.
X, y empieza.
Y empieza a aparecer. Entonces el algoritmo se alimenta de lo que me gusta. Entonces, esos algoritmos hacen que las redes sean cada vez menos sociales y sean cada vez más individuales.
Claro.
El consumo individual.
Claro.
Yo no digo antisocial como dice Verbisky, pero veamos algunas cositas. Por ejemplo, bueno, esto que hizo TikTok se fue clonando, porque después, por ejemplo, ¿qué son los reels de Instagram? TikTok.
Claro.
¿No?
Y Tinder también es parecido, ¿no?
No sé, nunca tuve Tinder.
Yo no tengo nada.
Ni TikTok. Me comentan por cucaracha.
Me contaron que sí.
Claro.
Pero Twitter, vos en Twitter entras a un video, por ejemplo, y empezás a seguir, digamos, el scroll más de lo mismo.
Definitivamente, lo que funciona o se impone como tendencia en una red empieza a ser adoptado por las otras.
Exactamente. Sí. Esa es la cultura de la clonación que tienen las redes sociales.
Sí.
Entonces, lo que nos está pasando es que, en general, esto no podemos hacer definiciones absolutas, pero en general todas las redes tienden a alimentar ese algoritmo de autosatisfacción.
Uh-huh.
¿Por qué? Por esa dosis de dopamina de la que hablábamos la vez pasada, que hacen que encontremos algo parecido a la felicidad, ¿no?
Claro.
Entonces nos ponemos con el TikTok y podemos pasar media hora, una hora, se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Y vos decís, ¿qué, pero qué pasó en la última hora? Y es que estuve tonteando.
Ni que hablar si te pusiste a cocinar un arroz, ponele, y te pones a
ver
las redes.
Olvidate.
Se te quema.
Sí, claro. Eso lo dice por experiencia propia.
Sí, totalmente.
Bueno. Entonces, eso es un problema grande. Estamos creando, digamos, con ese algoritmo adictivo, una cultura de autosatisfacción de las cosas que nos gustan. Las redes dejan de ser sociales. Por otra parte, ¿qué pasa? Cada vez las redes son más agresivas. O sea, cada vez hay más odio. Si alguno de ustedes tiene la costumbre de usar Twitter, por ejemplo, van a ver ahí que realmente es un ambiente tóxico. Y que si alguna vez a vos se te ocurre expresar una opinión política o ideológica, ¿no? Es decir, por ejemplo, últimamente a mí yo pongo posteos que tienen que ver con los derechos laborales, con la defensa de la universidad, de la educación, etcétera, y aparecen ataques, ¿no? O sea, que tengo que estar todo el tiempo en la defensiva, o pensando dos veces si hago un posteo, si genero contenido, porque me van a atacar, me van a volver loco.
Sí, y te digo que no solo en Twitter, sino también en Facebook y en otras redes, le está pasando gente, ¿no?
En todas las redes sociales.
Que es una manera, analizábamos nosotros, de nueva manera de censurar, a partir del amedrentamiento.
Sí, son formas de censura indirecta.
Lo hablamos con Chelo Candy acá, sí. Que Chelo hizo una caricatura de Milei pre-elecciones, y la cantidad de hate que tuvo fue tremenda, sí. Digamos, de odiadores organizados. Sí, sí. Y cómo le empezaron a perjudicar el alcance de su cuenta también, porque claro, generan denuncias, sí. Que ellos mismos generan por el contenido violento que expresan.
Algo así le pasó ayer, este fin de semana, a la senadora chubutense, Edith Teresín, que votó en contra del DNU, y entonces le empezaron a llover por todas sus redes sociales insultos permanentes, incluso en su WhatsApp, porque parece ser que dieron su número.
Claro, dieron un número de senadores y senadores, y el autor. Por la postura,
por la postura
que tú. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto que están diciendo ustedes, hay formas de censura indirecta. Yo la próxima vez digo, si voy a tener que atajar esta oleada de haters, yo no sé si voy a postear.
Claro.
¿No? Sí, ¿no?
Claro.
Entonces ocurre algo que es llamativo, que estamos nos dedicamos a consumir contenidos de otros, eventualmente me gustearlo, eventualmente comentarlo, pero no ser quien pone el contenido para exponernos a una agresión desaforada. Entonces, esto está pasando mucho. O sea, hay poca gente que está generando contenidos y mucha gente que estamos mirando los contenidos que se generan y eventualmente haciendo alguna de estas acciones más livianas. O sea, nadie ningún hater te ataca por poner me gusta, salvo que seas Milei, ¿no? Que pone me gusta en donde quiere, bueno, y después es publicado. Es más noticia los me gusta de Milei que lo que está pasando en el país. Hay una newsletter que a mí me gusta mucho, que hace un español, un analista de tecnología español, que se llama Antonio Ortiz. La newsletter se llama Error 500. Entonces dice, bueno, ¿qué? Con esto que está pasando en las redes sociales, ¿cuál es el escape, digamos? ¿Cuál es cuál es el lugar de la socialización? ¿Cuál es el lugar donde socializamos? Dice, bueno, ahora lo que está pasando es que los grupos de chat están ocupando el lugar de redes sociales que las redes sociales no están atendiendo.
Claro, ¿dónde se da realmente el intercambio? A eso
exactamente
apunta.
¿Dónde se da el intercambio? Y él dice, bueno, algunas cosas que son muy interesantes. Dice, en los grupos de chat se respira otro ambiente, ¿no? Esto lo escribió ayer, en el letra que salió ayer. Estamos hablando de WhatsApp y de Telegram. Acá Telegram no está muy expandido. Muchos tenemos Telegram, pero poquísima gente lo usa.
Sí.
En cambio, WhatsApp es una red. Incluso nosotros hicimos con el observatorio, con Pablo Schleifer y Omar González, hicimos en nuestra encuesta del año pasado, le preguntamos, ¿cuál es la red imprescindible? O sea, ¿cuál es la red sin la cual no podés vivir? Le preguntamos a la gente de la región. Y nos encontramos con que el 65% nos dijo que era WhatsApp.
Bien.
65% de la gente dice, mira, la red, o sea, yo tengo todas las redes,
No es precisamente una red, ¿no?
O sea, no es una red. O sea, nuestra concepción, pero lo que dice Ortiz también en esta newsletter es que los avances tecnológicos que han incorporado tanto WhatsApp como como Telegram, permiten pensar que sí podrían emparentarse con alguna red social. Sí, claro. ¿Por qué? Porque puede hacer grupo, puede hacer grupo más grande, puede hacer grupo donde solamente vos posteás, puedes subir video, puedes subir imagen, puedes
claro,
un montón de cosas que hacen que la gente elija las redes sociales.
La publicación de los estados, que antes no existía, y también genera...
Después vamos a hablar de lo que son los canales de WhatsApp y los canales de Telegram, que son extraordinarios, son vehículos de información. O sea, uno de los de las formas de contacto directo del medio con la gente, ¿no? Si no estaban los estados, empiezan a aparecer los canales, y ahí lo tienen los grandes medios, pero también lo tienen las personas individuales. Pero hablamos en otro encuentro. Quiero terminar la idea un poquito siguiéndolo a Ortiz. Entonces, el ambiente que se respira es distinto. Podemos ser nosotros y nosotras, porque ustedes saben que las redes sociales están llenas de perfiles falsos. Esto que se llama los Finsta. ¿Saben lo que son los Finsta?
No.
Falsos Instagram.
Ah, bien.
Que crean, sobre todo los y las adolescentes, que lo crean para, qué sé yo, para tener relaciones con grupos determinados, para crear una imagen distinta de la que es, y quien más quien menos tiene una cuenta en Twitter donde puede putear, digamos, y
otras, sin menos riesgos.
Claro, sin menos riesgos. Bueno, podemos ser nosotros y nosotras, podemos hablar con libertad, sin ser juzgados, nos unen intereses comunes, tiene nuestra atención 24/7, porque si hay algo en la que estamos todo el tiempo es en WhatsApp, ¿no? Claro. Eventualmente entramos al Twitter para mirar qué sé yo, pero las notificaciones de WhatsApp y de Telegram también, bueno, actúan de ese modo. De manera que, dice Ortiz, está bueno para pensarlo, ¿no? No voy a nada definitivo. Esa sociabilidad que las redes están perdiendo está empezando a trasladarse a estos grupos de WhatsApp. Como decís vos, Richie, no son redes sociales, porque no tienen la lógica de una red social. Yo no puedo con un posteo llegar a miles de personas. Esta idea de la autocomunicación de masa que decía Castel, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros puede llegar a una masa ahora para romper la lógica del broadcasting, sino que nos limitamos a eso. ¿Cuál va a ser el futuro? No lo sé. Pero traigo acá, para cerrar, un estudio que hizo la BBC de Londres, que se llama Un Mundo Complejo. Este es un estudio de un área de investigación que tiene la BBC, y que preguntó cómo va a ser el mundo en 2035. ¿Cómo va a ser el mundo en 2035? Entonces pregunta sobre economía, tecnología, educación, periodismo, etcétera,
¿no? Habrán pasado 5 años del fin del mandato de Putin.
Con suerte. Y dice, bueno, ahí por ejemplo dice que vamos a vivir en una situación de catástrofe climática en el 2035, lo cual yo creo que es bastante entendible. Pero con respecto a las redes sociales, dice el informe, que es predictivo obviamente, que lo que va a haber una gran fragmentación de las redes sociales. Dice, la era de las grandes plataformas va a llegar a su fin, y lo que va a haber es redes más pequeñas, más controlables y más sociales. Eso es lo que pronostican para el 2035.
Mirá.
¿Será este debate, digamos, en lo que alimenta esa predicción? ¿Será esta realidad que estamos viendo? ¿Qué va a pasar con las redes sociales? La idea de que las redes monstruosas como la que tenemos en este momento, 3.000 millones de seguidores, tenemos 8.000 millones de habitantes y 3.000 millones de seguidores en Face, se va a acabar. Es probable, no lo sé. Esto es predicción, esto es un debate que
es como que cuanto más hay, menos comunicación termina habiendo. Es lo que pasa con la música: cuando más música hay online, menos podés escuchar, porque hay tanto que te apabulla.
Sí,
es como una pared llena de carteles y no ves ninguno.
Sí, probable,
¿no?
Sí.
Gracias.
No, por favor.
Nos quedamos con la recomendación de este newsletter Error 500.
Error 500, que lo hace Antonio Ortiz. Las newsletters son hoy, si quieren hablamos también.
Sí, otro tema.
Son un canal extraordinario de información a la carta, ¿no? Es lejos de ruido y la cantidad de información de los grandes medios de comunicación. Las newsletters son una forma de curaduría, de cribaje de toda esa información.
Otro pequeño apunte para una próxima, Fabián, para que en algún momento lo charlemos: Julian Assange, el caso de Julian Assange.
Sí.
Se están viviendo instancias medio definitorias en la investigación, y me parece que en el mundo de la comunicación es su paradigma.
Vamos.
Fabián Bergero, Media Lab, aquí en Todo Este Aire.